Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Costa Viva, aquí en COPE de la Costa, toda la información local y comarcal de este viernes 2 de diciembre, un día en que empieza la Navidad, o casi, en algunos ayuntamientos de nuestra comarca, por ejemplo, Foz y Mondoñedo, inauguran su alumbrado navideño durante esta jornada. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en nuestra emisora. Y hablamos de Alcoa en primer lugar. La renegociación del acuerdo en la fábrica de aluminio de San Cibrao entre el comité y la dirección de la empresa tras dos jornadas maratonianas en León terminó sin consenso entre ambas partes. El comité de empresa del complejo de San Cibrao le presentaba una propuesta a la multinacional que incluye como condición meter en un posible acuerdo también la planta de alumina. José Antonio Zan es el presidente del comité. Lo escuchamos.
Después de duras negociaciones y largos días de negociación, pues hemos llegado a hacer una oferta que tienen que evaluar, dado el carácter de la misma, y esperemos pronto tener noticias sobre si Alcoa entra a hablar de lo que queremos y podemos seguir avanzando. Para nosotros es fundamental esa garantía laboral de los trabajadores de alumina. Todavía quedan algunos flecos y algunas cosas, pero vamos a ver, lo fundamental primero, antes de seguir hablando, es tener claro en qué parámetros nos estamos moviendo y qué tenemos encima de la mesa. Para nosotros eso es fundamental.
De Alcoa se hablaba en León y también en la jornada de ayer en Santiago de Compostela. El Parlamento de Galicia pide la reactivación de la planta de San Cibrao y establecer un marco energético que garantice el futuro de las empresas electrointensivas. En concreto, la Cámara Gallega le pide a la Xunta y al Gobierno Central tramitar con más agilidad los proyectos eólicos vinculados con la industria gallega, en concreto con una industria grande como es la de Alcoa aquí en la comarca de Amariña. El diputado, precisamente mariñano, José Manuel Balseiro, aprovechaba también la sesión parlamentaria para criticar la actitud del bloque nacionalista galego ante la implantación de nuevos parques eólicos. Balseiro.
Nos traballamos para os traballadores de Alcoa para que teñan traballo e vostedes saben o que fan. E vostedes saben o que fai o bloque nacionalista galego. Engañalos. Sabo primeiro que fixeron vostedes, acórdase do pacto de Ana e Adriana, iban a arreglar o estatuto electrointensivo, sabo que arreglaron, nada arreglaron, engañáronos, eso é para quen traballan vostedes, po engaño, vostedes están detrás das plataformas veciñais, vostedes están detrás das organizacións ecologistas e vostedes están contra os parques eólicos. E sabe o que pasa? Que se non levamos adiante os parques eólicos, sabe o que ten que facer Alcoa? Pechar.
Pues estaban las palabras de José Manuel Balseiro. Ya que hablamos de eólicos, varias plataformas ciudadanas del occidente asturiano convocan concentraciones en la jornada de mañana para mostrar el rechazo social ante la amenaza, dicen, de la invasión eólica. En la jornada de hoy están entregando varias firmas recogidas durante los últimos meses, solicitando parar y planificar ante la actual avalancha de proyectos eólicos. Estas firmas se envían a varios ayuntamientos del occidente asturiano y a las principales consejerías implicadas. Las concentraciones serán mañana a las 12 de la mañana en la Plaza del Pollo de Taramundi, en la Plaza del Ayuntamiento de Luarca y en el Parque Sabino Moutas de Pravia, bajo el lema «Renovables sí, pero no así». Escuchamos a Carmen Molejón.
Toda amenaza de invasión está situada en occidente de Asturias. Todos los que hay hasta ahora pues están en occidente de Asturias. Y lo cual, bueno, vemos como un riesgo y una amenaza, porque son muchísimos los que están proponiendo y no va a ser ni conciliable con el medio ambiente ni con los medios de vida de las personas que vivimos aquí. A nuestra calidad de vida también se vería impactada. Entonces, sería un territorio de sacrificio que queren impoñer a Occidente de Asturias.
Pues estos son algunos de los principales temas que tenemos este día. No son los únicos. Te los contamos de la mano de Establecimiento Rey de Xove en los siguientes titulares. Y empezamos en Cervo. Hablamos de que el alcalde, Alfonso Villares, habla de esa finca y esa vivienda anexa al Museo Provincial do Mar. Dice que ahora son de todos los cervenses, por lo tanto van a encargar un proyecto para ampliar la dotación cultural y patrimonial del ayuntamiento. La administración local incorporó esta parcela como bien municipal por un importe de más de 160.000 euros. Después, poquito antes de las 2 del mediodía, ampliaremos esta y otras informaciones relacionadas con el Ayuntamiento cervense de la mano del propio regidor. En Foz se llevaba a cabo en la jornada de ayer la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2023 en un pleno extraordinario que se celebraba en la tarde de ayer. Las cuentas municipales para el próximo año totalizan 9,7 millones de euros y no figura la partida necesaria para la compra de terrenos para la ampliación del centro de salud. Una de las razones por las que el grupo municipal del Partido Popular no apoya las cuentas. El portavoz Javier Castillo avisa de que en el próximo año 2023 apenas habrá investimento propio del Ayuntamiento de Foz porque solamente reserva para ello 335.000 euros. En Mondoñedo, la Xunta impulsa varias obras complementarias de la parcelaria de Mondoñedo Norte. Invertirá un total de 48.000 euros en diversas obras complementarias de esta concentración parcelaria dentro del Plan de Infraestructuras Rurales, el PIR, del año 2022. Las actuaciones consistirán en la mejora, adecuación y ampliación de diferentes caminos de esta parcelaria. Son 5 actuaciones en total. Y hablamos también de citas para la jornada de hoy. En Foz empiezan las actividades de Navidad con el encendido de la iluminación a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza Conde de Fontao. También se inaugura la iluminación hoy en Mondoñedo. La decoración de Navidad aumenta con respecto al año pasado, con un total de 9 espacios que se iluminarán en el municipio. En los decorados se podrá ver la Casa del Apalpador, el trineo de Papá Noel o la Casa de Laponia, entre otros. Y en Viveiro, esta iluminación será el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. También se abrirá al público el Belén Viveiro Anteoberce. Y hablamos de otras citas, también en Viveiro. Hoy celebran la gala de entrega del cuarto premio de novela Vilar Ponte. El acto será a las 8:30 en el Teatro Pastor Díaz. El jurado de esta edición estuvo compuesto por Carlos Nuevo Cal, cronista oficial de Viveiro, Eva Mejuto Rial, escritora y gestora cultural, y María Lado Lariño, escritora. Y en Ribadeo, a las 9:45, se celebra el 40 aniversario del Club de Piragüismo Altruán. Será en el Club Náutico. Y además hay otras citas festivas y culturales para el fin de semana que te iremos contando aquí en nuestro programa Costa Viva. Ahora agradecemos a Establecimientos Rey su colaboración para estos titulares. Recordamos que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también en su página web.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora vamos con la información de servicio. Empezamos, como siempre, con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hace frío, mucho frío, también aquí en la zona cercana a la costa. Marcaba Meteo Galicia hoy una predicción de mínimas de 8 grados, pero la realidad es que estábamos en 5 o 6 grados a primera hora de la mañana. Ahora tenemos unos 8. La máxima que esperamos es de 13 grados. En cuanto a los cielos, alternancia de nubes y claros en la jornada de hoy. Y ojo, precipitaciones en la de mañana. Los cielos estarán despejados en la tarde del domingo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y vamos a ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Pues hablamos de normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur. Como siempre te pedimos, especialmente ante el fin de semana que tenemos por delante y después con el puente, que extremes la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y ahora un par de consejos y después nos vamos a Trabada, aunque sea viernes. Ayer no podíamos hablar con la alcaldesa porque tenía una cita importante en Madrid. De esa cita hablaremos y también de otros asuntos en un par de minutos con la propia alcaldesa, Mayra García Bermúdez.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna, Hermanos Fernández, en Avenida de Galicia 39, Ribadeo.
O en husqvarna.es.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante, chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo, en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata Trabada. Hoxe non é xoves, é venres, pero tamén temos a nosa cita habitual semanal coa alcaldesa, con Mayra García Bermúdez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, non podíamos ter a cita de onte habitual dos xoves, precisamente porque a alcaldesa de Trabada se atobaba un chisco lonxe, atobábase en Madrid reivindicando na Comisión de Despoboación da FEMP, da Federación Española de Municipios e Provincias, pois esa discriminación positiva que teñen que ter concellos pequenos, como o propio de Trabada, no financiamento local. Un pouquiño, bueno, como foi esa cita onte en Madrid, que foi o que se tratou na mesma?
Pois pois, dende logo, a ver, sempre son citas importantes, non? Porque, evidentemente, cando se trata de abordar cuestións do municipalismo do Estado, pois, dende logo, que sempre é importante porque somos a administración máis cercana aos nosos veciños, non? Nela, pois, como decías, aproveitei para reivindicar, pois eso, unha discriminación positiva para o financiamento local dos concellos pequenos, que hai que recordar que somos a maioría do país. Dende logo, pois eu creo que é moi importante ter en conta pois as cualidades que temos eses concellos, porque dende logo en moitas ocasións pois estamos escasos tanto de recursos económicos como de recursos humanos, e dende logo pois temos que intentar abordar mecanismos que nos permitan pois mellorar o funcionamento e seguir prestando os servicios á nosa veciñanza, porque efectivamente somos nós, dende os concellos, os garantes de que os servicios públicos pois cheguen a todas e todos os veciños, non? Nesta comisión levamos traballando dende o inicio do mandato na elaboración de un estatuto dos concellos pequenos, que o que pretendemos pois é contar cunha legislación que flexibilice pois o cumprimento normativo aos concellos pequenos, que a finalidade de simplificar a tramitación administrativa e adaptarnos así pois á realidade destes concellos, porque en moitos casos pois vemos como os técnicos municipais botan unha boa parte do seu tempo de traballo adicándose pois a enviar documentación que creemos pois que en concellos como os nosos pois non deberíamos ter a obriga de remitir tanta documentación como poidan ter outros concellos máis grandes, porque, como decía, carecemos en moitos casos de medios humanos e de equipos técnicos para poder facelo. E mentras se fan esas cuestións, pois, dende logo, influye para que haxa pois retrasos tamén en outras cuestións que sí que son pois importantes para mellorar os servicios públicos, para mellorar as infraestructuras ou os equipamentos, non? Por lo tanto, seguimos traballando neste estatuto feito por técnicos. Agora, pois, os grupos políticos vamos poder facer aportacións, tamén o vai a poder facer dende a Comisión de Diputacións, porque, evidentemente, como saben, nós, dende o municipalismo, sempre reivindicamos tamén que a asunción de competencias que nos transfiran veña acompañada de financiamento, e dende logo non vamos ser nós precisamente os que obriguemos a outras administracións a asumir o financiamento precisamente por esa coherencia, non? Por lo tanto, vamos a darlles voz tamén ás comisións das diputacións para que desta forma pois poidan aportar, e veremos entre todos pois cales son as cuestións ás que podemos chegar en colaboración pois de todas as entidades locales, non? Por outra banda, esta reunión pois celebrouse no Ministerio co secretario de Estado de Reto Demográfico, con Paco Boya, que, bueno, fixo un repaso pois de todas as medidas que se realizaron dende a Secretaría de Reto Demográfico e dos recursos postos a disposición das comunidades autónomas e dos concellos nos últimos meses, que, como sabedes, xa o falamos aquí tamén, pois Trabada foi o único concello de Lugo que foi beneficiario precisamente de unhas axudas de esta secretaría por un importe de 142.000 euros. No, eu poño en valor sempre pois todo o que se está facendo dende o Goberno Central, porque me parece moi importante dar esta información á cidadanía. Eu creo que a día de hoxe pois temos un goberno no Estado con sensibilidade hacia o mundo rural, que desenvolve medidas necesarias para promover un reequilibrio da ocupación do territorio, e dende logo eu creo que, ademais pois deste cambio de óptica que ten a Administración Xeral do Estado con todas as medidas que foi sacando directamente para os concellos pequenos, pois dende logo que tamén pois é conveniente que outras administracións o teñan tamén, e dende logo pois establezcan pois unha discriminación positiva para os nosos concellos máis alá dos que obriga o Estado polas transferencias que realiza as comunidades autónomas e que van destinadas precisamente aos concellos pequenos, porque iso tamén o fai o Estado, non? Eu creo que é importante, se queremos manter vivo o rural, se queremos que haxa xente vivindo no rural e non pois as concentracións que hai nas cidades, dotar de recursos necesarios, do financiamento necesario. Hai que destacar tamén que este ano pois o Fondo de Cooperación Local non se incrementa nin un solo céntimo, ese fondo da Xunta de Galicia que se transfire aos concellos, e dende logo eu creo que sería moi conveniente que todas as administracións pois cambien a óptica e aposten precisamente porque os recursos cheguen ao rural. Exemplos pois é ese campo rural do que Trabada tamén foi beneficiaria, outro programa de novas tecnoloxías que se vai poñer en marcha como é o Rural TIC, no vindeiro ano pois tamén vai a chegar a banda ancha a todos os lugares rurales do país, e Trabada tamén se vai a ver beneficiada de eso. E dende logo pois creemos que é fundamental, non, dotar de conectividade ao rural tamén para favorecer pois que haxa ese éxodo que anteriormente houve ás urbes, volva ao rural, porque dende logo a calidade de vida nada ten que ver pois a dunha gran cidade como a que podemos ter aquí pois en xeral en toda a provincia de Lugo.
Dende logo, cuestións importantes que marcarán pois o noso presente e tamén, por suposto, o noso futuro e outras xeracións que veñen despois. E falábamos unha cuestión importante que sempre reivindicamos aquí nas nosas conversas, como é a cooperación entre administracións. Xa falando, bueno, da índole municipal, de cuestións que xa están en marcha, pois temos que facer referencia a esa pista multideporte de Trabada, na que tamén hai un apoio importante, neste caso, pois da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, non?
Pois sí, bueno, dende Trabada solicitamos unha axuda á Xunta de Galicia, que por primeira vez pois sacou unha convocatoria para levar a cabo os concellos pois pistas multideporte nos centros educativos. Trabada pois foi un dos concellos que solicitou esa axuda, que por certo pois era tamén en concorrencia non competitiva, acadámola. E a verdade, pois a día de hoxe estamos executando as obras desta nova dotación que se situará pois ao carón da pista multideporte. Aquí un apunte: o Partido Popular de Trabada, no seu día, cando estábamos facendo a pista multideporte, solicitáballe ao goberno a paralización das obras. Sin embargo, agora, como está financiado pois en parte pola Xunta de Galicia, que tamén financiada outra parte pola Diputación de Lugo, porque o concello pois ten que aportar máis de 20.000 euros e non dispoñíamos do crédito suficiente como para poder facer fronte a elo, solicitamos unha axuda á Diputación que nos concedeu un convenio administrativo, que a finalidade de non ter que renunciar á axuda da Xunta, que ao non ser o 100%, pois varios concellos da nosa provincia se viron obrigados a renunciar a esta axuda, non? Trabada pois intentou conseguir a financiación coa colaboración da Diputación de Lugo, estamos executando a obra, pero como lles decía, resulta incoherente que cando estábamos executando a pista de pádel, que era financiada íntegramente pola Diputación, os representantes do Partido Popular pois solicitaron a paralización das obras, sin embargo, pois agora non. Esa é a coherencia que ten o Partido Popular e concretamente os representantes en Trabada, non? Con esta axuda que nos achega a Xunta pois de 70.000 euros, vamos a realizar pois esta nova dotación que vai a ser pois beneficiosa non só para os nenos e nenas do colexio, senón para toda a veciñanza, un proxecto de máis de 91.500 euros que facemos pois eso, en colaboración coas administracións, coa Xunta de Galicia, que sacou unha liña de axudas para elo, e coa Diputación de Lugo, que foi sensible pois precisamente á demanda que lle fixemos, porque senón veríamonos obrigados a renunciar á axuda porque non tiñamos á disposición de eses máis de 20.000 euros que tiñamos que facer de aportación municipal, e polo tanto agradecemento ás dúas administracións para poder pois dotar de un novo equipamento deportivo pois aos veciños e ás veciñas de Trabada.
E xa, por último, e brevemente, pois xa que xa chega o fin de semana, esta semana, pois, aínda máis que noutras, porque en vez de xoves, pois, estamos a día de venres, pois, temos que lembrar, pois, esa cita mensual que temos co teatro, neste caso, na xornada de mañá, non?
Pois sí, mañá, dentro do programa da Diputación de Lugo do Circuito de Teatro Aficionado do 2022, contaremos, pois, con un espectáculo, con unha obra de teatro que se titula Cousas de Mulleres, a cargo do grupo Axouxedes, como sempre, pois será ás 9 da noite na Casa da Cultura, e logo pois animamos a toda a veciñanza a que se achegue a disfrutar do teatro. Sabemos que é unha actividade que gusta moito. Dende logo, pois, a pesar de o frío, vamos a estar moi cómodos e disfrutar, pois, de unha noite moi agradable con estes ciclos teatrais que puxemos en marcha xa dende que chegamos ao goberno municipal.
Pois aí está o convite. Como sempre, agradecemos a presenza aquí, pois, nos nosos estudios, ou neste caso a través da vía telefónica da alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez, e quedamos, como sempre, emprazados para vindeiras conversas. Graciñas e ata a próxima.
Gracias a vos. Muy buena tarde.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita, porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad, de visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Tershi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones. Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxe do Camiño 9, Ribadeo. Ribamueble, porque dormir no supone descansar.
Ponemos fin a esta última parte del primer tramo de Costa Viva a ritmo de jazz. Hoy el Auditorio Hernán Naval de Ribadeo acoge a las 8:30 de la tarde la actuación de la orquesta de jazz que crearon Pablo Castaño y Marcos Pin en Compostela en el año 2017 y de la que forman parte otros 15 músicos. En la jornada de mañana se desarrollan dos actividades gastronómicas. A las 7:30, show cooking a cargo del cocinero Lucas Requejo, que ofrecerá una degustación en una carpa instalada en el Parque de San Francisco, dentro de una iniciativa denominada Gastronomía. Después, a las 9:30, tendrá lugar una cena concierto en el restaurante El Oviedo, en la que actuará la cantante Carmen Rey. La siguiente actividad del festival nos lleva al domingo, día 4, a las 12:30, en la carpa instalada en el parque. Como segunda parte de la iniciativa Gastronomía, Lucas Requejo ofrecerá una experiencia gastronómica de preparación de bebidas, denominada Beverages Blues. Hablamos también de otras citas, en este caso en Foz. Mañana sábado se celebra el Inverno Amao, mercado artesanal, un mercado que reúne a profesionales artesanos de la comarca de Amariña y de otras comarcas como Aterracha. Se celebrará en el recinto del CEIP o Cantel desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El mercado tendrá juegos populares para los niños, música en directo y bebidas calientes, que falta hacen, además de bizcochos y otras cosas servidas por la AFA durante todo el día. La entrada en el mercado consiste en la donación de un producto para el Banco de Alimentos de Foz, que puede ser leche, aceite, galletas, azúcar, cacao, etcétera, etcétera. Y en Foz también tenemos teatro, o mejor dicho, tenemos cine en la jornada de mañana a las 6:30 en la Casa da Cultura, el largometraje Jacinto cierra el ciclo Mestre Mateo 2022. En Xove sí que tenemos teatro, será a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cívico. El grupo de teatro Os Trocos pondrá en escena la obra A Croa dos Chairos, una comedia para todos los públicos. Y teatro también tenemos en Viveiro, será a cargo de la compañía Chévere Fillas Bravas de Momán, a las 8:30 de la tarde de mañana. Ahora en COPE de la Costa saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE aquí en la comarca de Amariña y del occidente Astur. Y te hablo de la crónica de sucesos. La Guardia Civil procedió a la detención de dos personas de origen rumano de 21 y 18 años de edad, vecinos de Vegadeo, como supuestos autores de un delito de hurto en un establecimiento comercial de la localidad vecina de Ribadeo. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre, cuando los presuntos autores sustrajeron diversos artículos de perfumería por valor de 1.100 euros. Se recuperaron los objetos sustraídos y las personas detenidas fueron puestas a disposición judicial. Soy Baruch Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Hablamos de industria. La renegociación del acuerdo en la fábrica de aluminio de San Cibrao entre la dirección de Alcoa y el comité finalizó sin consenso después de dos jornadas maratonianas de reuniones en León. El comité de empresa del complejo de San Cibrao le ha presentado una propuesta a la multinacional que ahora tendrá que aceptar o rechazar. Esta incluye como condición meter en un posible acuerdo también a la planta de alumina. José Antonio Zan es el presidente del comité.
Después de duras negociaciones y largos días de negociación, pues hemos llegado a hacer una oferta que tienen que evaluar, dado el carácter de la misma, y esperemos pronto tener noticias sobre si Alcoa entra a hablar de lo que queremos y podemos seguir avanzando. Para nosotros es fundamental esa garantía laboral de los trabajadores de alumina. Todavía quedan algunos flecos y algunas cosas, pero vamos a ver, lo fundamental primero, antes de seguir hablando, es tener claro en qué parámetros nos estamos moviendo y qué tenemos encima de la mesa. Para nosotros eso es fundamental.
De Alcoa se hablaba estos días en León y también en Santiago de Compostela. Desde el Parlamento de Galicia demandan la reactivación de la planta de San Cibrao y establecer un marco energético que garantice el futuro de las empresas electrointensivas. Desde el Partido Popular piden a la Xunta y al Gobierno Central que tramiten con más agilidad los proyectos eólicos vinculados con la industria de Galicia, en este caso en lo que afecta a la comarca de Amariña. El diputado José Manuel Balseiro aprovechaba también para criticar la actitud del BNG ante la implantación de eólicos aquí en nuestro territorio. Balseiro.
Nos traballamos para os traballadores de Alcoa, para que teñan traballo, e vostedes saben o que fan. E vostedes saben o que fai o Bloque Nacionalista Galego. Engañalos. Sabe o primeiro que fixeron vostedes. Acórdase do pacto de Ana e Adriana. Iban a arreglar o Estatuto Electrointensivo. ¿Sabe que arreglaron? Nada, nada arreglaron. Engañáronos. Eso é para quen traballan vostedes. Foi engaño. Vostedes están detrás das plataformas veciñais, vostedes están detrás das organizacións ecologistas e vostedes están contra os parques eólicos. E sabe o que pasa? Que se non levamos adiante os parques eólicos, sabe o que ten que facer Alcoa? Pechar.
Ya que hablamos de cuestiones relacionadas con los eólicos, varias plataformas ciudadanas del occidente de Asturias convocan concentraciones este sábado para mostrar el rechazo social ante la amenaza de nuevos parques. Desde las plataformas Xente de Oscoseo, Xente de Noroccidente y Plataforma Defensa Entorno Pico Cubel convocan varias concentraciones que serán mañana a las 12 de la mañana en la Plaza del Pollo de Taramundi, en la Plaza del Ayuntamiento de Luarca y en el Parque Sabino Moutas de Pravia, bajo el lema Renovables sí, pero no así. Estas concentraciones son convocadas con motivo de la entrega de más de 3.000 firmas recogidas en los últimos meses. Se entregaban en la jornada de hoy en varios ayuntamientos del occidente y en las principales consejerías implicadas. Escuchamos a Carmen Molejo.
Toda amenaza de invasión está situada en occidente de Asturias. Todos los que hay hasta ahora pues están en occidente de Asturias. Y lo cual, bueno, vemos como un riesgo y una amenaza, porque son muchísimos los que están proponiendo y no va a ser ni conciliable con el medio ambiente ni con los medios de vida das personas que vivimos aquí. A nosa calidad de vida tamén se vería impactada. Entonces, sería un territorio de sacrificio que queren impoñer a Occidente de Asturias.
Hablamos de más asuntos ya en la comarca de Amariña. Desde Cervo, el alcalde Alfonso Villares anuncia que la finca y la vivienda anexa al Museo Provincial do Mar, que son de todos los cervenses y por lo tanto van a encargar un proyecto para ampliar la dotación cultural y patrimonial del ayuntamiento. La administración local incorporó esta parcela como bien municipal por un importe superior a los 160.000 euros. Desde la Xunta de Galicia impulsan varias obras complementarias de la parcelaria de Mondoñedo Norte. Invierte un total de 48.000 euros. Son 5 actuaciones en total que consistirán en la mejora, adecuación y ampliación de diferentes caminos de la parcelaria. Y en Foz, el ayuntamiento aprobaba en la jornada de ayer el presupuesto municipal para el ejercicio 2023 por valor de 9,7 millones de euros. Desde el Partido Popular rechazaron las cuentas. Dice Javier Castiñeira que en el 2023 apenas habrá inversión propia del ayuntamiento porque solo se reserva para ello 300.000 euros.
Non podemos apoyar unos orzamentos dun concello que presenta pois, prácticamente 9.768.000 euros de orzamento total, pero é que destina na máis un orzamento pírrico a inversións reais, concretamente apenas 335.000 euros para inversións reais, un 3,38% do total do orzamento, 120.000 euros menos que o ano pasado é moito menos que o que se destinaba na legislatura anterior. Iso, pois, só significa que o equipo de goberno non ten pensado manter e cuidar as nosas estradas ou facer, pois, arranxos importantes, que as infraestructuras e os equipamentos pois, van a quedar anticuados e que imos a depender única e exclusivamente de outras administracións para que haxa inversión.
Ahí estaban las palabras de Javier Castiñeira.
Deportes. Deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y vamos con los deportes, lo hacemos como siempre de la mano de Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol ya que el Viveiro juega mañana sábado a partir de las 7:30 de la tarde a domicilio del Rápido de Bouzas, mientras el Ribadeo FC juega en la matinal del domingo en el Pepe Barrera, recibirá al Órdenes. La primera Galicia se completa con un Foz que viaja a Pol. Domingo 4:15, el Xove Outeiro de Rei, el domingo a las 4:00 de la tarde, el Río Torto viaja a Chantada, domingo 4:15, el San Ciprián viaja a Monterroso, el domingo a las 4:00 de la tarde, el Burela juega en Castro, el mañana sábado 4:15, y el Derby Mariñano Lourenzá Pontenova, el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. En el mundo de la canasta, tenemos en duelo Mariñano, será mañana a partir de las 6:00 de la tarde, en el Marzán Arena, en Foz, se van a enfrentar el Celtas y el Viveiro, dos equipos que llegan necesitados de victorias a este inicio de la segunda vuelta de la competición. Y en el mundo del fútbol sala, el Burela femenino recibe al Móstoles, será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. El Burela, que viene tras esa derrota frente al Fusi, va a querer conciliarse de nuevo con las victorias, mientras que el equipo masculino viaja a Benavente, una salida complicada, una cancha complicada, juega mañana sábado a partir de las 7:00 de la tarde. Y en la tercera división, la participación mariñana, el Xove viaja a Coruña, será mañana sábado, juegan a las 4:00 de la tarde, un Xove que defiende el liderato de la clasificación, y el Playas de Barreiros, que recibe al Guitiriz mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 11 de diciembre disfruta de estas sabrosas carnes en el Hotel Palacio de Cristal en Burela. Haz ya tu reserva de mesa en el 982 58 5803 y a disfrutar.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Hacia Foz, centro comercial aberto, desexámosche unhas felices festas.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e seguimos falando de citas importantes para esta fin de semana e tamén para os vindeiros días, porque temos aí esa ponte por diante ou ese acueducto, casi podemos chamarlle, porque nos toca unha semana un pouco extraña, pero que para algunhas cousas é boa. En este caso, pois temos que falar dunha cousa boa como é a 15ª edición da Feira de Artesanía e Antigüedades da Ponte Nova, que tamén coincide, neste caso, solamente na fin de semana, pois coa xuntanza de Vespas, motos e coches clásicos, neste caso sexta edición, dúas citas das que falamos a continuación co tenente alcalde do Concello da Ponte Nova, Francisco Martínez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, xa nos contabas antes da entrevista que no tema da feira, pois xa estás aí no meollo, o sea que xa cos últimos preparativos, pois xa para iniciar todo na xornada de mañá, non?
Sin duda, xa estamos coa montaxe, xa chegaron anticuarios de distintos sitios, de Logroño, de Huesca, de Santa, de Llanes, de Madrid, xa están aquí 4 ou 5 anticuarios montando, son os máis madrugadores, e nada, aquí estamos esperando xa, con que impaciencia o día de mañá.
Un pouco, para a xente que non coñeza a feira, bueno, que é o que poden atopar nesta feira de artesanía e antigüedades da Ponte Nova?
A ver, creemos que é unha feira bastante diversa, bastante dinámica, na cual intentamos pois que non sexa solamente artesanía e antigüidades, que realmente é o motivo polo que se fai a feira, pero intentamos sempre apoiar de unha maneira para que a xente teña un aliciente máis para vir a Ponte Nova. Temos a sexta xuntanza de motos, vespas e coches clásicos. O sábado virán as motos, o domingo virán os coches. E temos tamén unha exposición que nos trae a Asociación Traxandaina de Lugo, que é do traxe Aldeán de Festa das Terras de Lugo. Creemos que é unha exposición que está moi moi enfocada tanto a artesanía como a antigüedade, porque os traxes son feitos, a maior parte son feitos de novo por eles, son artesáns, e son imitación aos traxes que levamos nos antepasados nos séculos XIX e século XX. Entón, eu creo que está moi relacionado con esta feira.
Con respecto aos horarios, bueno, como vai poder visitar a xente? Faríamos referencia anteriormente que temos esta ponte por diante, non sei cando vai estar aberta, cando poderá a xente visitala, e tamén un pouco que actividades haberá, porque xa víamos na programación que fai o concello que haberá tamén pois obradoiros, talleres por parte de algúns artesáns que están aí na feira. Bueno, como se vai desenvolver un pouco o programa de actividades, por decirlo de algún xeito?
A ver, será os días 3, 4, 5 e 6, en horario tanto de mañán como de tarde. De mañán sería de 11 a 14 horas, e de tarde de 16 a 21. No que, donde expoñen os artesáns, habrá obradoiros en vivo que nos van a facer os artesáns que están ali. Poderemos ter, por enamorar algún, que seguro que vai haber máis, porque algún sempre nos sorprende facéndonos obradoiro que non nos lo dixo, de forxa de ferro, de cestería de mimbre, de xoias, de coiro, de lámpadas de calabaza, torno de madeira, fiado de fibras naturais, e algún máis que vai haber seguro.
Por que é importante, isto xa, bueno, máis alá do que a propia feira, despois falaremos, bueno, de recuperala, pois despois de dous anos complicados de pandemia, que, bueno, todo tipo de eventos deste tipo, pois se viron, pois, no primeiro ano, pois, suspendidos, por suposto, e despois xa se foron recuperando no último ano 2021, pero agora xa volvemos un pouco á normalidade, pero máis a nivel xeral, por que é importante, pois, que un concello como a Pontenova, que está aquí no interior da Mariña, pois xa limitando cos nosos veciños asturianos, pois que teña este tipo de feiras, de exaltación, pois, dos seus, bueno, saberes típicos, saberes tradicionais, cousas que a lo mellor en algún caso se foron perdendo e que neste caso pois se conxugan e que quedan aí para o presente, non solamente unha cuestión histórica ou de tradición.
Bueno, creemos que a Pontenova é cuna de anticuarios de toda a vida. Eu creo que as dúas vilas de Lugo que máis sonaron como anticuarios e como antigua de Fonusarria era Pontenova, eu creo que por este orden. De feito, nesta carpa que estamos aquí, vai haber, non sei exactamente, non me quero olvidar de nadie, pero sei se 5 ou 6 anticuarios da Pontenova, co cual xa dice moito. É, por suposto, artesanía. Na Pontenova sempre houve moi bons artesáns de todo tipo.
En a outra pata que tiñamos este fin de semana facíamos esa, bueno, esa cita, esa sexta xuntanza de vespas e motos e coches clásicos. Bueno, non sei se é unha cuestión diferente ao da feira ou, bueno, convívese ben entre as dúas citas, entre os dous eventos que temos este fin de semana na Pontenova.
Convívese perfectamente porque somos nosotros que nos organizamos, entonces, o sea, é un apoio á feira, a que a xente teña un aliciente máis para vir, porque pode haber xente que non lle gusten as antigüedades nin a artesanía, pero se lle gustan os coches clásicos e as motos, é un aliciente máis para que veñan, de paso que veñan ver o que lles gusta, pois ven o resto.
E supoño que nos falta solamente un convite pois para toda a xente que se queira achegar durante esta fin de semana e tamén durante esos primeiros días da ponte da vindeira semana pois a Pontenova, pois que goce pois duns días de feira, duns días de pasear ali polas pontes da Pontenova, vaya redundancia, e tamén para visitar pois os establecementos locais, que falta fai pois apoiar tamén a nosa hostalería local, ao noso comercio, e citas como estas pois dende logo que é moi importante, non?
Sin duda, convidamos a todo o mundo que veña a Pontenova, non os vamos a defraudar, vamos a sorprendelos, seguro, aquí van ser ben recibidos. Os restaurantes están preparando uns menús especiais para a feira, dan uns precios asequibles, para ser fin de semana, ponte, eu creo que a xente vai a marchar contenta, tanto ca oferta de cousas que pode ver aquí, como se queda a comer ou como se queda a dar un paseo pola Pontenova, seguro que vai a marchar moi contenta.
Pois de novo, que se queda aí ese convite, pois tanto para a xente que xa é asidua pois a esta feira de artesanía e de antigüidades, como para aquelas persoas que ao mellor nunca se achegaran, pois o noso convite tamén é extensivo. Francisco Martínez, tenente de alcalde do Concello da Pontenova, graciñas por atendernos, que sexa un éxito, xa case non fai falta decilo, pero agardemos que así sexa.
Moitas gracias a vos.
Eu ben vin o peixe lereixe na batelada larada cunha rapeta lereta e aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu ben vin o peixe lereixe, brila la prata larata cua barredoura leroula e aprendendo a pescador. Eu ben vin o peixe lereixe nunha enxurrada larada cunha xerife lerife aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu ben vin o peixe lereixe, móvelo rabo larabo, cua canibeta lereta e aprendendo a pescador.
Pues está ese peixe de Xisco Feijó con el que hablamos también de otras citas para este fin de semana. El próximo domingo, día 4, se celebra la última etapa del Camiño Gastronómico do Mar de este año 2022. que durante 4 fines de semana ha recorrido los 8 concellos de la costa lucense por los que pasa esta ruta xacobea. La cuarta etapa saldrá desde la playa de Area en Viveiro y después de recorrer unos 14 kilómetros llegará a Río Barba en Obicedo. La degustación final de peixe de Burela tendrá lugar en la Escuela Unitaria de Río Barba. Escuchamos al gerente de la OPP del puerto burelés, Sergio López, hablando de esta iniciativa.
No solo se trata de promocionar el pescado, sino apoyando también el tema de los caminos de Santiago, el tema del patrimonio histórico-artístico, y en este caso, pues también, esta campaña que se inició hace 3 años era con 3 objetivos, que era un apoyo a hostelería, un apoyo a la Asociación Camino do Mar en su reconocimiento, y como no, a nuestro pescado, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, en ese sentido, sigue siendo una campaña con un objetivo de promoción múltiple, por decir así, no solo hacer un tema de pescado, sino que estamos promocionando la vida sana, estamos ayudando a que el Camino do Mar se consolide y cada vez sea más conocido, y en ese sentido mi valoración es que es positivo. Otra cosa es lo que luego valore cada uno.
Y seguramente que algo de pescado habrá en Río Torto en la quinta ruta de tapas que se organiza entre hoy y mañana, los días 2 y 3 de diciembre. En esta cita, los 5 establecimientos hoteleros participantes ofrecerán sus propuestas a un precio de 2 euros. Los locales son Mesón Novo América, Casa Rivas, Casa Rodil, Confitería Irma y Mesón O de Sempre. Las tapas se ofrecerán en horario de 8 de la tarde a 12 de la noche, así que aunque lleguemos un poquito tarde, podemos degustar estas delicias gastronómicas. Además, entre las personas participantes se sortean 5 premios de 200 euros, 100 euros, vale de 50 euros de quesos Don Hilario, también vale de 50 euros de productos cárnicos o mazo y un vale de 50 euros para gastar en la panadería Cartier. Así que no tienes excusa para no visitar el concello de Río Torto durante estos 2 días, hoy y mañana, quinta ruta de tapas. Y hablamos también de cuestiones relacionadas con la Navidad. Te recordamos, por ejemplo, que en Foz tenemos esa apertura de la Navidad, ese inicio, esa inauguración de la, lo que viene siendo el alumbrado navideño a partir de las 6:30 de la tarde. Se alumbra pues la Plaza Conde de Fontao. Recordemos que, bueno, que este año ahorran un poquito más, se reduce el tiempo de encendido, estará funcionando entre las 6:30 y las 11:30 de la noche, recortando así el consumo. Todo el alumbrado contará con relojes que realizan la conexión y la desconexión. También en Mondoñedo empiezan hoy el encendido de la iluminación navideña y en Viveiro lo harán el lunes 5 de diciembre, abriendo también el Belén Viveiro ante Oberce. En Ribadeo está previsto hacerlo también la próxima semana, coincidiendo con el inicio del mercado de Nadal. Y en Ribadeo lo que está abierto ya es la campaña Dalle a Volta ao Nadal, que organiza un año más la Concejería de Servicios Sociales. Escuchamos a su responsable, Mónica Freire.
Chega unha nova edición da campaña de recollida de xoguetes Dalle a Volta ao Nadal, que un ano máis pon en marcha a Concellería de Servicios Sociais para que todas as nenas e nenos de Ribadeo teñan agasallos nas vindeiras festas. Xa desde hoxe poñemos en marcha esta nova edición desta iniciativa para agasallar ilusión e que ninguna nena ni ningún neno queden sen xoguetes este Nadal. Todas aquelas persoas que queiran doar poderán facelo ata o 13 de decembro e teñen que ter presente que os xoguetes deben estar en bo estado, limpos e non rotos, e os que estean compostos de pezas deben vir todos xuntos nunha bolsa pechada. Non imos a recoller peluches este ano. Os xoguetes poderán entregarse nos servizos sociais do concello, que están situados no auditorio municipal, de luns a venres, en horario de 9 a 2 horas da tarde. Animamos a toda a veciñanza de Ribadeo a participar nesta campaña, dándolle unha volta ao Nadal, para que os seus xoguetes cheguen a outras mans, que tamén os van a gozar moito.
Pues así, con esa invitación de Mónica Freire y también con la música de Xisco Feijo, seguimos aquí en Costa Viva. Nos acercamos en unos minutos al Ayuntamiento de Cervo, de la mano de su alcalde, Alfonso Villares.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contaros que este otoño con Husqvarna podéis conseguir un estupendo soplador a batería muy ligero y potente con cargador incluido, por menos de lo que crees.
Compra ahora tu soplador Husqvarna a batería con cargador por solamente 329 euros.
Encuéntralo en tu distribuidor oficial Husqvarna en Severiano Agrocomercial, en Acapilla 24, Magazos Viveiro.
O en husqvarna.es.
Este venres 12, sábado 3 en Río Torto, quinta ruta de tapas. Nomesón, Novo América, Casa Rivas, Casa Rodil, Confitería Irma, Mesón o de sempre. Agárdante unhas riquísimas tapas. Prezo 2 euros. E tapeando, tamén podes gañar algún premio. Participa no sorteo en directo de 5 premios. Premio de 200 euros de 100 e logo 3 premios de 3 vales por valor de 50 euros cada un. Vales doados por Queixos Don Hilario, Cárnicos Omazo e Panadería Carteide. Este venres e sábado, tapas en Río Torto. Organiza o Concello de Río Torto.
15ª Feira de Artesanía e Antigüedades de Aponte Nova, os días 3, 4, 5 e 6 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais. 6ª xuntanza de vespas, motos e coches clásicos, obradoiros ao vivo de diferentes oficios tradicionais e a mostra de o traxe aldeán de festa das terras de Lugo. Ofertaránse menús especiais feira nos restaurantes da vila. Esperámoste o 3, 4, 5 e 6 de decembro na Praza dos Fornos de Aponte Nova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello de Aponte Nova.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En 2021, los medicamentos más recetados fueron, sí, los analgésicos, pero después los antidepresivos y los tranquilizantes. Podríamos estar pensando que estamos evolucionando hacia una sociedad más medicalizada, aunque no sé.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas.
También supongo que habrá una parte que tenga que ver con los incrementos de ansiedad, no sé qué parte tendrá la pandemia.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Y celebramos como hay que celebrar.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Pois, como dicíamos, seguimos aquí no programa Costa Viva. Imos a chegarnos a continuación ata o Concello de Cervo, da man do seu alcalde, Alfonso Villares. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruque.
Bueno, falamos dunha cuestión, bueno, xa comunicábamos hoxe nos informativos de primeira hora, porque é unha cuestión importante para o Concello e tamén a nivel da Mariña, que falamos pois dun patrimonio importante como é o Museo Provincial do Mar. Dicían pois esas declaracións do alcalde, agora que a finca e vivenda anexa ao museo son de todos os cervenses, pois vais encargar un proxecto para ampliar a dotación cultural e patrimonial do propio Concello. Bueno, por que isto é tan importante e por que se deu este paso? Xa falábamos anteriormente, pois, bueno, non sei se decirlo así, deste rifirra coa deputación, destas cuestións que estaban xa enquistadas dende hai uns anos. Bueno, como está a situación a día de hoxe?
Bueno, a verdade é que a día de hoxe, pois, o que comunicamos nos medios de comunicación, que xa esa propiedade, pois, é titularidade de novo do Concello de Cervo. E digo de novo porque esta propiedade foi, nos seus momentos, foi pública, e despois no ano, a partir dos anos 40, pois pasou a ser privada, nunha venta que se fixo, nunha subasta, e agora volve outra vez a ser pública. Por lo tanto, volvemos a recuperar ese espacio que era público para a propiedade de todos os cervenses e además máis que os cervenses de toda a Mariña, porque o fundamental e o fin último de adquirir este terreno é algo que se leva demandado xa desde fai moitísimos anos, desde máis de 20 anos, por toda a corporación do Concello, de que, bueno, ahora pode haber algún grupo que non pronuncie dun xeito tan vehemente como facía noutros anos, pero sí que algo demandado por toda a corporación desde fai anos, aumentar o patrimonio e a dotación cultural do noso Museo da Mar de San Ciprián, ese museo que no seu momento foi unha iniciativa casi de veciños de San Ciprián, de un altruismo importante, e que foi despois nos anos, a principios do ano 2000, se fixou un convenio con a Diputación para que fose la que se encargase de gestión deste Museo Provincial do Mar. Un museo que eu creo que é unha joia da corona, non solamente do Concello de Cervo, sino tamén de toda a provincia de Lugo. Por iso que aumentar a dotación e o espacio para en este caso, poder ter máis espacio expositivo para ir pouco a pouco poñendo todas as mostras, todas as pezas que se van recollendo a través de donacións, a través de pezas que van aparecendo novas, pois eu creo que para nosotros é todo un orgullo. Eu creo que o feito de ter este museo e de aumentar este patrimonio, creo que é unha aposta clara, inherente, evidentemente, a nosa forma de pensar e a nosa forma de traballar, de apostar pola cultura e apostar polo patrimonio. E facémolo deste xeito, Baruco, feito de que seña o Concello de Cervo que adquira por máis de 160.000 euros esta propiedade, repito, unha propiedade que foi, no seu momento, xa foi pública. Por tanto, temos ese espacio, é un espacio que é público ao 100%, e agora o que vamos a fazer é ponernos en contacto, xa que nos, en estes momentos, encargar os traballos para levar adiante desde un punto de vista arquitectónico, eso sí, mantendo a estrutura e mantendo a casa, pero a casa que se adquireu, que espacios, en este caso, era importante ou que podía ser importante desarrollar para aumentar ese espacio expositivo. Eu creo que é unha moi boa noticia, da cual eu creo que nos atopamos satisfeitos, non solamente desde o grupo de goberno, sino desde moitos veciños que así non lo están a comentar. Esa disputa coa Diputación, eu creo que era un compromiso que se pideu a Diputación para que adquirira este terreno. O compromiso era un compromiso de toda a corporación, se lle leva pedido desde fai moitos anos, e a resposta da Diputación é o silencio. Pois a nos é unha mágoa e nos dá moitísima pena que a Diputación Provincial de Lugo non aposte por esa cultura e por ese patrimonio, que ás veces moito se escoita decir que se fai, pero as cousas cando se fan é cando se poden ver, non cando se dicen. Eu, por moito que diga que son dunha maneira, se non me comporto desa maneira que digo que son, ao final todo queda en augas, en augas de borraxas. Por lo tanto, nós sí que estamos a apostar desde o Concello de Cervo polo patrimonio, pola cultura, vamos a seguir adiante. Esperemos que se sume a nós a Diputación Provincial, xa que hasta ahora non o fixo durante todos estes anos esa resposta de silenciosa ante unha petición que eu creo que vai no sentido común de toda a vecindade, de todas as persoas amantes dun patrimonio que ten o noso concello, pero sí a nosa provincia, que é o patrimonio marítimo, e, por tanto, un patrimonio que hai que poñer en valor. Telo aí, en algún lado, non solamente almacenado, sino posto a disposición de que calquera persona o poida ver e o poida contemplar e o poida tamén darse conta dese pasado mariñeiro que ten a provincia de Lugo e, en concreto, o Pobo de San Ciprián.
Pois, desde logo, como dicíamos, unha cuestión que trascende o propio concello, que trascende a comarca da Mariña, e incluso, como dicíamos, xa a nivel provincial. Imos falar de outros asuntos, máis brevemente, de carácter municipal. Falamos tamén de actuacións, neste caso, dun investimento de preto de 35.000 euros para mellorar a rúa Beiramar en San Ciprián. Que podemos decir desta actuación?
Bueno, son actuacións que nos somos conscientes de que hai moitos sitios no noso concello nos que hai que actuar, nos que hai que facer traballos de mantemento, as veces de reposición de pavimento, como foi o que se fixo aquí, unha actuación que se fai ademais con fondos municipales do remanente de tesorería. Pero bueno, eu creo que tamén a Naide pode tamén caerlle como unha sorpresa o feito de saber que estamos en tempos moi complicados, no que o encarecemento da vida, o encarecemento de todos os as materias primas, pois sufreu un incremento pois increíble, e que temos que ser o máis eficientes posibles cos cartos públicos. Nós, evidentemente, somos tamén conocedores de moito as cousas nas que se poden actuar dentro do noso concello, e intentamos pouco a pouco ir facendo esas actuacións. Éramos conscientes de que a actuación en esta rúa era tamén necesaria xa desde fai un tempo, pero primeiramente, Baruca, hai que ter ese diñeiro, e unha vez que tens ese diñeiro, executar a obra e pagar esa obra canto antes mellor, e esa é a nosa forma de actuar. Non vamos a hipotecar ni para nada as finanzas do Concello de Cervo, vamos a actuar en función do diñeiro que temos e non gastar máis aquelo do que dispoñemos. Polo tanto, a nosa premisa sempre é deixar as arcas do noso concello e a financiación do noso concello o máis libre posible para, bueno, pues para o futuro, para as seguintes corporacións que veñan do Concello de Cervo que non esteñan hipotecadas. E, polo tanto, nosotros así estamos actuando con obras, como neste caso, unhas obras que eran necesarias, como outras moitas no noso concello, pero, bueno, que temos que ir pouco a pouco. E en este caso, pois, eu creo que a necesidade da actuación desta rúa Beira Mar, que ademais está nunha zona moi transitada no centro do povo de San Ciprián, pois era necesaria, así se fixo e así seguiremos a traballar pois no que resta de tempo.
Quedan uns dous minutinhos de tempo aquí na nosa conversa. Imos falar de dúas cuestións relacionadas cos máis pequenos da casa. Por unha banda, dende o concello, organizábanse esta semana as cuartas xornadas de prevención de incendios dirixidas a alumnos de infantil e primaria do municipio, e por outra banda, xa de cara ás vindeiras semanas, programase unha nova edición de Cervo Concilia polo Nadal. Hai que pensar nos máis pequenos da casa, pois por unha banda, por unha cuestión pois de seguridade, en outra cuestión, pois esa conciliación tan necesaria que temos que ter todos os pais, non?
Sí, eu creo que ademais o acabas de comentar, hai que nós desde o concello intentamos poñer a disposición dos nosos, da nosa sociedade, en este caso dos máis pequenos, pois os recursos que temos, e con esos recursos pois facer pois unhas actividades, por un lado, como ben comentas, esa actividade onde versa a seguridade, en este caso a través desas bueno, pois da presencia do noso GES, tanto no Colexio de San Ciprián como no Colexio de Cervo, unha actividade que tivo moi moi boa acollida dentro dos nenos e que esperemos que para eles tamén fose moi fructífera e fose moi positiva, e iso eu creo que é o sentir que polo menos estes anos pasados así nos transmitiron e tamén o vimos en estes anos, sobre todo pola na cara dos rapaces. E por outro lado, creo que a aposta que facemos deste Concello de Cervo polas actividades de conciliación, non cabe duda e non lle hai menor en este caso, pois, indiferencia por parte de Naide, que sepa que desde Concello de Cervo estamos a facer unhas actividades de conciliación, tanto no verán como no inverno, pois o máis amplias posibles, onde temos unha premisa, que é que naide ningún neno, ninguna familia quede fora destas actividades de conciliación. Por lo tanto, para a partir deste 23 de xaneiro, de decembro hasta o 5 de xaneiro, pois vai haber actividades de conciliación, xa están pois as listas abertas para que as familias se apunten, e por lo tanto intentamos estar, como sempre, a disposición dos nosos veciños e a altura, en este caso, desta aposta pola que facemos pola conciliación.
Pois aí están esas novidades dende o Concello de Cervo, como sempre, da man do seu alcalde, Alfonso Villares. Graciñas por atendernos e quedamos emplazados a futuras conversas nas vindeiras semanas.
Moitísimas gracias a vos e un saludo para todos.
Pues así finalizamos a las 2:20. Actualizamos la información local y comarcal aquí en Cope de la Costa. La forma de darle a él.